Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Bien, bienvenidos al Pugilato, otro episodio más. Pero antes, bueno, hoy vamos a hablar de varios temas y quiero hablar el número uno de este muchacho que se llama Noah Lyles, que es un muchacho que es un fenómeno en pista y campo de los Estados Unidos y todo lo demás, pero esto no va a estar, esto no me trae bien.
Porque estoy bien molesto, nunca por mis venas había pasado tanto odio y tanto rencor como lo siento en estos momentos.
Si usted no sabe quién es Noah Lyles, Noah Lyles es un muchacho, un gran atleta de los Estados Unidos, que compite en atletismo, campeón mundial de los 100 metros, campeón mundial de los 200 metros, campeón mundial, creo, 4x100 en relevo. Absurdo, el chamaco es un fenómeno en pista y campo. Ahora, él hizo unas declaraciones recientemente en una conferencia de prensa, creo que luego de ganar una de estas competencias. Él hizo unas declaraciones sobre la NBA, diciendo que le parece absurdo. Bueno, no es que le parece absurdo, estas fueron sus palabras directas. Él dijo que lo más que le duele es que cuando un equipo de la NBA gana, se le considera campeón mundial del baloncesto. Y, ok, él dice, ¿campeón mundial de qué? ¿De los Estados Unidos? Ok. Y esto, él no es la única persona que lo ha dicho. Greg Popovich, uno de los mejores dirigentes del baloncesto estadounidense, lo ha dicho también, que no tiene sentido que un equipo de la NBA se llame campeón mundial, etcétera, etcétera, porque no hay nadie saliendo a otros países a competir con otros países. Ok. Eso está chévere si usted quiere ser políticamente correcto. Y yo puedo entender. Puedo entender que usted quiera ser políticamente correcto en este argumento. Pero este muchacho, vamos, Noah Lyles es un muchachito que viene del privilegio dentro de el atletismo estadounidense. Las facilidades en las cuales Noah Lyles compitió en su escuela superior, en su escuela secundaria, son mejores que las facilidades atléticas que hay en países que compiten en su contra ahora mismo en competencias mundiales. So, siendo un atleta estadounidense, él viene con una ventaja y él lo sabe. Es bonito, es muy bonito que un atleta de su calibre, que venga con esta ventaja, que venga con este privilegio, tenga el corazón, digamos, y tenga la gracia de querer ser políticamente correcto. Eso está bien, está chévere. Se le acepta el muchacho. ¿Qué vamos a hacer? Es un muchacho joven, los muchachitos jóvenes son así, quieren ser más santos que todo el mundo, quieren tener más virtud que todo el mundo, aunque no sea verdad. Ok. Gente, los mejores baloncelistas del mundo están en la NBA. Y eso es indiscutible. Sin lugar a duda. Si usted es el mejor baloncelista de algún país, es muy probable que usted termine en la NBA por lo menos por una o dos temporadas. Decir que no se le debe llamar campeón mundial a los campeones de la NBA, dentro del contexto de lo que es una competencia mundial y lo que es una competencia de clubes, puedo entender lo que él quiere decir. La NBA es una liga de clubes. Hay 30 clubes de baloncesto que se rigen bajo las normas de una misma liga, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no juegan con atletas que no estén dentro de estas ligas, ¿no? No juegan contra equipos que no estén en estas ligas. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí y recordar que todos los años, casi todos los años o la mayoría de los años, en las pretemporadas de la NBA, siempre hay un equipo de la NBA que juega contra, qué sé yo, el Real Madrid o el Barcelona. O hay veces que juegan contra alguno de los mejores equipos de China en un juego de exhibición. Y esto ha pasado. ¿Y saben qué es lo que pasa? 100 veces de 100 veces, el equipo de la NBA gana al menos por 20 puntos. Eso es la realidad. Pensar que el mejor equipo de la NBA no es el mejor equipo del mundo, de todas las ligas del mundo, es bien, bien incauto. Es ser ignorante. Y acá, Noah Lyles, eso es lo que muestra. Demuestra que es un muchachito, que tiene una narrativa que compra y que, pues, que él es un muchachito con un buen corazón y lo que sea, pero al final del día es un muchachito. Y los muchachitos dicen estas cosas. Tonterías así. Y es todo. Es todo lo que es. Nos guste o no, en los mejores, vamos, si nosotros queremos, si la NBA decide, ok, vamos a hacer un torneo de 4 semanas, el mejor equipo de la NBA versus el mejor equipo de la Euroliga, el mejor equipo de la Liga de China, el mejor equipo de la Liga de Alemania, el mejor equipo de la Liga de Nicaragua, etcétera, el mejor equipo de la Liga de México, etcétera, etcétera, etcétera. El mejor equipo de la NBA ganaría no por 20, por 50. Entonces, el equipo de la NBA no perdería ese torneo. Seamos serios. Entiendo que la intención de Noah Lyles es bonita. Y vuelvo y digo, es la intención de Noah Lyles es ser políticamente correcto. Y está bien, está chévere. Eso es lo que la gente joven hace. Hasta que llegan y maduran y entienden que eso no es lo que funciona. Con eso dicho, si usted piensa que el mejor equipo de la NBA, que el campeón de la NBA no es el mejor equipo de baloncesto del mundo, repito, si usted piensa que el mejor equipo de la NBA no es el mejor equipo de todas las ligas del baloncesto del mundo, usted tiene algún tipo de problema serio y usted necesita la ayuda de un profesional de la salud. ¿Ok? ¿Ok? Otro tema que quiero tocar, ya que ya no importa. Si usted busca la cantidad de motines, peleas que se forman en eventos deportivos alrededor del mundo, sea en estadios de fútbol americano, estadios de béisbol, coliseos de baloncesto, el de cualquier competencia deportiva del mundo, hay muchísimos, muchísimos motines y peleas que se forman a través del año. Este año en un juego de béisbol de Cleveland, un hombre le metió en la cara a una mujer, sabrá Dios por qué. Hace unos años atrás, un tipo falleció luego de, no recuerdo si fue en un partido de fútbol americano, luego de estar en el hospital por un tiempo, luego de una gran pelea, el tipo de 60 años. Ah, no, mira. Esto fue en febrero del 2023. En Vermont, los Estados Unidos, se formó un motín en un torneo de baloncesto de escuela intermedia. Y un hombre de 60 años falleció por esto. En junio 9 del 2023, los fanáticos de los Mets y los Piratas de Pittsburgh del béisbol de los Estados Unidos protagonizaron un mega motín. Esto fue en junio del 2023. Ok. Agosto 20 del 2023, hay una pelea en la fanaticada entre los 49ers y los Broncos de Denver. ¿Qué más? Esto es solo en el 2023. Hubo una pelea acá en la liga de soccer de Estados Unidos, la MLS. Toronto FC contra el otro. Un reguero de personas que se metió ahí a pelear. Esto no para. Y yo tengo una teoría. Esta es mi teoría. La cantidad de alcohol que se vende en los eventos deportivos profesionales y escolares, no se dejen engañar. Por lo general, hay eventos escolares deportivos que no permiten alcohol, pero hay algunos que sí, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo. Pero ese no es el punto. Vamos a hablar de lo profesional. La Liga de Baloncesto de Puerto Rico es conocida por los motines. El fútbol americano, conocido por los motines y por las peleas y los problemas que se forman entre fanáticos. El béisbol también. El fútbol americano, el fútbol del MLS, lo que le llaman soccer en los Estados Unidos, también. El fútbol, tanto la Liga Mexicana, la Bundesliga, whatever, todas las ligas en Europa. Esto no para. Y yo creo que lo ideal para detener esto es que no se venda más alcohol en los eventos deportivos, punto. ¿Qué van a hacer? La gente va a seguir apoyando a los atletas, va a seguir apoyando a sus equipos, pero vamos, yo puedo entender la cantidad de dinero que se perdería, por lo cual pienso que esto es un viaje mío y esto nunca va a pasar. Pero ¿cuántos motines se pueden evitar si no hay alcohol en las gradas, si no hay alcohol en las cantinas de los coliseos? Sé que hay muchísimos coliseos que paran de vender alcohol antes de que se acabe el juego, antes de que se acabe el partido. Pero nada más, mira, la cantidad de problemas que nos vamos a evitar si dejamos de vender cerveza, vodka o lo que sea. Porque hay grandes coliseos que venden, no solamente venden cerveza o vino, sino que venden alcohol real. Venden trago, venden cócteles. Lo cual, imagínese usted, juntar a dos tribus de indígenas, porque esto es lo que son los fanáticos del fútbol y todo esto. Dos tribus de indígenas que se detestan y de momento vienes y le tiras combustible en la forma de alcohol, de cerveza, de cócteles, a estos dos tribus indígenas que se detestan. ¿Qué usted cree que va a pasar? Recientemente vi una de, no recuerdo de qué liga, en qué país era, pero era una liga de fútbol. Creo que fue una exhibición entre México y otro equipo, qué sé yo. Un tipo la apuñalaron. ¡Pah! El garete. Es necesario. Vamos a ser serios. Yo no soy más santo que nadie. Yo entiendo que el alcohol se usa para pasarla bien, para un cumpleaños, para salir, para lo que sea. Es para ocasiones especiales. Pero no, yo pienso que es abusivo permitir la venta del alcohol en eventos deportivos, pienso yo. Pienso que nos evitamos muchísimos problemas si dejamos de vender alcohol en los eventos deportivos, profesionales y obviamente escolares de niños, etcétera, donde hay menores. Los peores motines que yo vi en mi vida, que presencié yo en mi vida, fueron todos en eventos deportivos cuando yo era un chamaquito que jugaba baloncesto. A mis 13, 14 años. Para la gente de Puerto Rico que escuche esto, yo jugaba para un club y jugábamos contra Guaynabo Basketball Academy, GBA. Jugamos contra ellos dos veces. Y las dos veces, la misma dama comenzó los motines. Pero para la gente que no es de Puerto Rico y no sabe de qué estoy hablando, no importa. Era un club de baloncesto que era notorio por tener la madre de uno de los jugadores que acostumbraba a hacer estas tonterías. el alcohol es el denominador común en todas estas catástrofes y tragedias. Por ejemplo, vamos a pensar, cuando se formó aquel problema entre Detroit e Indiana en el 2004, ¿por qué esos fanáticos le tiraron con cosas a Ron Artest, los fanáticos gorditos que entraron para que Jermaine O'Neal les metiera en la cara? ¿Cuál era el denominador común? Todos estaban ebrios. Cuando se formó a principio de año ese problema entre esos fanáticos en la exhibición de fútbol de México contra Canadá, qué sé yo, no recuerdo contra quién estaba jugando. Denominador común, estaban todos ebrios. Lo que habíamos visto anteriormente, los 49ers contra los Broncos de Denver, peleas en las gradas. ¿Cuál es el denominador común? Todo el mundo estaba ebrio. Vamos a evitar estas cosas. Yo creo que lo mejor es eso. Pero realmente es posible, lo dudo. Y tendría que ser una ley, digamos, que venga desde arriba. Pero también, es que ya es cultural. Ponte a pensar, es cultural. En todos los países que no sean países musulmanes y que no permitan alcohol en ningún lado, en los países del occidente, si hay un evento deportivo en un coliseo, hay alcohol. Se vende alcohol. Se vende comida y se vende alcohol. Es parte de la cultura. Yo puedo entenderlo. Pero nos evitaríamos estos problemas tanto si sacamos el alcohol del deporte. Pero también en las diferentes, en las jerseys, en las poleras, en los uniformes de los jugadores, siempre hay anuncios de diferentes marcas de alcohol. Eso sería un poco hipócrita. Sí tomar el dinero que ellos te dan, pero no permitir que su producto se venda en el estadio. Es bien complicado. Pero esa es la solución para todos los problemas de los motines en los eventos deportivos. Dejen de vender alcohol. Punto. Alguien que probablemente está borracho es aquel que piensa que Ronda Rousey va a volver a pelear en las artes marciales mixtas. Han salido varios reportajes sobre esto, sobre que posiblemente Ronda Rousey regrese al octágono para UFC 300. Y yo, si usted piensa que eso va a suceder, usted tiene grandes problemas nuevamente. Ronda Rousey tiene 36 años y no pelea desde 2016. ¿Qué le hace pensar a usted que sería buena idea verla a ella en el octágono? No es buena idea ver a Conor, y Conor está en mejor condición física que ella. ¿Qué le hace pensar a usted que ver a Ronda Rousey 6 años fuera del octágono, con hijos ya, con una carrera exitosa en la WWE, una carrera relativamente exitosa en películas, que no tiene que volver a pelear en una pelea real en su vida? ¿Qué le haría pensar a usted que esa dama vuelva a pelear en las artes marciales mixtas? Para mí es absurdo. No, Ronda no regresa. No debería regresar, ni de chiste. Ni de chiste, pienso que es innecesario. El daño que le puede hacer el juego ha avanzado tanto, que el daño que le puede hacer una muchacha de estas nuevecitas en cualquier división es un daño real y un daño catastrófico para su carrera. Esto es tontísimo. Ronda es uno de los nombres más importantes en la historia de las finanzas de la UFC. Eso no se puede negar. Pero que regrese a pelear sería súper irresponsable. Súper irresponsable de parte de ella y súper irresponsable de la UFC si le acepta que pelee con ellos. Que pelee bajo su promotora. Yo no quisiera ni saber qué está pasando tras bastidores. Y no me extrañaría, porque cosas más locas han pasado. Muchísimas. Pero no me gustaría, no me gustaría. Yo no sé, ¿qué piensan ustedes? Escriban ahí en los comentarios, pero yo creo que lo más... sería terrible para lo que le pueden hacer a Ronda Rousey en un octágono en el 2023. Es criminal. Criminal. Ronda no. Si Ronda realmente está pensando volver al octágono, sus amigos tienen que ayudarla. No hay dinero en el mundo que justifique la salsa que le van a dar a Ronda, que puede poner su vida en peligro, ¿sabes? So, no. Terminantemente prohibido para Ronda meterse en el octágono. Y dejando atrás el mundo de los deportes, quiero hablar de algo que... estos próximos dos temas van a ser tristes para mí. Este es un poquito triste y el próximo va a ser muy triste. En esto de crear contenido, uno siempre tiene, digamos, esos primeros canales que uno ve, tanto sea de podcast o canales de YouTube, que a uno le llama mucho la atención. A mí, uno de los primeros canales de YouTube que no eran podcast, que eran canales de YouTube tradicional, que me llamó mucho la atención, que me encantó desde que lo conocí, desde que vi sus videos, fue el canal de Parodiadera. Parodiadera, si usted no conoce a Parodiadera, es un canal de YouTube de creadores de contenido dominicanos, Peter, Manuel y Elgenis, quienes le daban vida a caricaturas ya conocidas, tanto de videojuegos como de caricaturas que habíamos visto desde chiquitos, Dragon Ball Z, Pokémon, F-Zero, Donkey Kong, Mario, pero le daban vida de una manera muy graciosa y muy peculiar, al estilo de la jerga dominicana, pero perfecto. Ponían a estos diferentes personajes en situaciones de la vida graciosa dominicana y en realidad, y ellos lo narraban de una manera tan, tan graciosa. Le daban vida a unas situaciones absurdas que daban una risa tremenda. Lamentablemente, hace unas semanas atrás, ellos decidieron terminar de hacer contenido. ¿Por qué? Porque, vamos, ese canal lleva vivo más de 10 años. Ellos comenzaron ese canal cuando ellos eran unos chamacos, jovencitos, adolescentes, y ya todos son hombres responsables que tienen oficios reales y trabajo real. Y deciden terminar el canal porque entiendo yo que se les hace muy difícil reunirse para hacer contenido, para hacer el guión, para todas esas cosas, ¿no? Y puedo entender. Pero es triste. Parodiadera es responsable de una de mis más grandes carcajadas. La serie de Super Mario Heredia, la serie de Donkey Kong desde el principio, Pokémon con Rey, la mamá de Rey, la leyenda de Link y Navi. Si usted realmente quiere reírse, busque ahora mismo en YouTube Parodiadera. Es sin duda uno de los canales más graciosos que usted puede ver. Es de los más graciosos. Y esto pone en perspectiva la realidad de las redes sociales. Como yo dije en la conversación que tuve con mi pana Nelson de El Método Montana, la realidad del caso es que si mañana explota una situación real en mi vida o en el mundo, esta plataforma pasa al último plano y tal vez yo no vuelva a hacer ninguno de estos programas. Es más, siendo honesto, yo he querido dejar de hacer este podcast mil veces. Ustedes no saben cuántas veces. Yo he querido dejar de hacer. Las veces que ustedes ven que yo dejo de hacer episodios seguidos, dejo de hacer contenido por dos semanas, es que me planifico un día para hacerlo, me siento aquí como estoy sentado ahora, empiezo a escribir y me dan la 1:30 de la mañana y no quiero, y apago todo y me cuesta dormir. Porque es el método de hacer esto es bastante... Nada, no voy a tampoco a desahogarme aquí con ustedes, pero este asunto de crear contenido es bien... bien... cansa. Y no es culpa de nadie más que solo mía. No es culpa de la gente que ve o no ve el contenido, de la gente que le gusta o no le gusta, comparte o no comparte. La realidad del caso es que a menos que usted sea un Ibai, un Joe Rogan o alguien que pueda pagar la casa y el auto con este contenido que usted hace, usted no importa. Yo no importo ahora mismo. Es la realidad. Cuando yo comienzo a pagar mis cosas con esto, entonces importo. Pero el último tema que quiero tocar es el más triste de todos. Si usted me conoce, usted sabe que yo soy fanático de la lucha libre. Soy fanático de muchísimos deportes, pero soy fanático de la lucha libre. No he sido el fanático más fiel de la lucha libre en los últimos años, pero sí había un personaje en específico en la lucha libre estadounidense que siempre me llamaba la atención y yo siempre veía el contenido que salía en los lunes o los viernes o a través de las redes sociales o lo que sea, por lo creativo que era este personaje y era Bray Wyatt, Windham Rotunda. Como todos saben, la semana pasada se anunció que Bray Wyatt había fallecido. Y luego, varios días después, se confirma exactamente los detalles de su muerte, ¿no? Y es triste. Porque el Bray Wyatt, Windham Rotunda, tenía solamente 36 años. Y según la información que salió recientemente, pues le voy a mostrar acá qué fue lo que salió. Según los informes de la policía, Bray Wyatt estaba tomando una siesta y su novia, su prometida, notó que no se despertaba a pesar de que la alarma estaba sonando. Al revisarlo, su novia lo encontró en su cama sin responder y poniéndose azul en el rostro. Inmediatamente llamó al 911 mientras su madre le realizaba reanimación cardiopulmonar en un intento de reanimarlo. Trágicamente, Wyatt fue declarado muerto en el hospital esa misma noche. TMZ informó que Wyatt había sido hospitalizado una semana antes de su fallecimiento debido a un problema relacionado con el corazón. El día de su fallecimiento se reunió con profesionales médicos que le aconsejaron que siguiera usando un desfibrilador cardíaco externo. Lamentablemente, encontraron el desfibrilador en su auto. No lo tenía en su persona. Y ese es el problema. Tal vez en su condición, ¿verdad? Él no quería utilizar esto, se sentía muy joven, nadie sabe la realidad de lo que estaba pasando, nadie sabe por qué. No, porque esto no se pudo evitar siendo un tipo tan joven de 36 años. Pero a lo que voy es esto. El mundo de la lucha libre perdió sin lugar a duda uno de los tipos más creativos que se ha visto en los últimos años, en las últimas décadas. Y lamentablemente el tipo muere justo en uno de los mejores momentos de este regreso. Porque él tuvo grandes momentos en su primera etapa en la WWE, luego de ser Husky Harris, va a NXT, en NXT, en FCW y NXT, encuentra este personaje de Bray Wyatt, súper misterioso, similar a un líder de un culto, etc. Hace su debut en Raw y de ahí en adelante, tanto con la familia Wyatt como solo, versus Roman Reigns, versus John Cena, con el personaje de The Fiend. Ese fue su mejor corrida, digamos, dentro de la WWE. Luego es dejado en libertad y cuando regresa a principio de año, en 2023, lo que ellos estaban haciendo con este personaje llamaba mucho la atención y a mí me encantaba. Y me encantaba lo misterioso que era este personaje, no sé, todo, desde las viñetas que se hacían para darte claves para ver quién era este personaje que regresaba, como lo que él hacía dentro del ring, lo que él hacía con el tío Howdy, todas estas cosas que se estaban formando y se estaban escribiendo y se estaban describiendo con Bray Wyatt, apuntaba a que algo bien, bien cool iba a pasar. Y lamentablemente no sucedió. Así que con mucha tristeza voy a dejar este episodio hasta acá, recordando a Bray Wyatt, uno de los tipos más creativos de los últimos años de la lucha libre. Mi luchador favorito en estos últimos años, porque era el único que yo veía cuando salía en televisión. Aunque estoy bastante alejado de la lucha libre, pero pues ahí está. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias por ver o escuchar este episodio. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. He's got the Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.